Entrevista.
El ejército israelí avanza en la toma de la ciudad de Gaza y Cisjordania el mismo día en que una comisión independiente de investigación sobre los territorios palestinos ocupados, nombrada por Naciones Unidas, concluyó en un informe que Israel está cometiendo un genocidio en la ciudad palestina. Ante este contexto, la Coordinación por Palestina de Uruguay entregó una carta al gobierno en el que expresan su preocupación por la aceleración del genocidio, la limpieza étnica, el desplazamiento forzado y la expulsión de los sobrevivientes del pueblo palestino. En ese marco, piden que se rompan las relaciones diplomáticas de Uruguay con Israel. Así que para profundizar al respecto, ya recibimos a la integrante de la coordinación, Daniela López. Daniela, bienvenida. Muchas gracias por
estar
acá.
Buenos días y primero que todo, gracias por el espacio y a Uniradio por invitarnos.
Daniela, antes de entrar en la profundidad de lo que está sucediendo, sí queremos lo más básico de por qué deciden entregar la carta ahora y si efectivamente la pudieron entregar.
Bien, sí, esto en realidad, primero que todo está bueno mencionar que nosotros este año ya entregamos una carta a lo que fue Cancillería y Presidencia, fue el 26 de marzo. En esa etapa que se venía con un genocidio ya televisado hace más de un año y medio, decidimos entregar una carta con varias exigencias al Estado y sobre todo reclamos que venimos haciendo, no solo como coordinación, porque está bueno mencionar que la coordinación es un espacio amplio que integra distintos sindicatos, organizaciones, el PIT-CNT, lo que es la Federación de Estudiantes Universitarios, o sea, es abarcativo a nivel social y político también, porque también es integrado por ciertos sectores políticos. Y bueno, ese 26 de marzo entregamos lo que fue esa carta. No fuimos recibidos ni en presidencia ni en cancillería, y aún así con la presión popular, también acompañados por un montón de gente llenando la cancillería y llenando presidencia, se decidió no recibirnos y dejar solo el documento, lo que fue en la entrada, ¿no?, de cancillería y de presidencia. El día de ayer también decidimos nuevamente, ante el agravio de todo lo que está pasando, esta vez está intensificando cada vez más. Comentabas vos lo que está pasando ahora mismo en Gaza, que Israel decidió, bueno, empezar ya con los proyectos estos de desaparecer Gaza. El día de ayer nosotros convocamos justamente a poder entregar esta carta con varias exigencias que podemos ir hablándolas más adelante quizás. Y que bueno, fuimos ayer a las 3 de la tarde a la Coordinación por Palestina. También nos acompañó Serpaj, nos acompañó Madres y Familiares, nos acompañó la FEU, nos acompañó el PIT-CNT, Artistas por Palestina, que también es un nuevo colectivo que hay. Y también nos acompañó la madre de Ana Zumaragurdi, que es una de las integrantes de la Flotilla de la Libertad uruguaya, que también está participando.
Y bueno, hay dos uruguayos más.
Y bueno, ayer entramos a Cancillería pensando que quizás nos iban a recibir esta vez con tanta presión que hay en estos momentos, con la convocatoria que tuvimos, con los avisos que dimos a los medios, que también está bueno resaltar que hubieron varios medios el día de ayer pidiéndonos notas y entrevistas. Y bueno, entramos, dijimos que queríamos hablar por lo menos con el secretario, si no estaba el canciller. Nos dijeron que iban a consultar, subieron los guardias, por suerte la atención fue perfecta desde los guardias y eso. Subimos y nos subieron ellos, bajaron y nos dijimos que no nos podían recibir porque no se encontraba ni el secretario, ni el subcanciller, ni el canciller porque estaban de viaje, que lo teníamos que dejar en la entrada. Capaz esto es una respuesta de, bueno, quizás se dieron cuenta que ahora está la cosa más agraviante, que nos tuvieron que dar por lo menos una respuesta de, bueno, voy a subir, porque la vez pasada nos dijeron directamente, déjalo en la entrada, que lo firmamos y ya está. Y bueno, bajaron, nos dijeron que no, y aún así dejamos la carta en documentos, firmada por varias organizaciones, como comentaba, lo que es Serpaj, FEU, PIT-CNT, Coordinación por Palestina, y bueno, con también el acompañamiento de un montón de otras organizaciones afuera y de ciudadanos también, ¿no?, que quisieron acompañar y demostrar esa presión que está sucediendo con el tema Palestina.
Bueno, hay un tema, por lo menos con el que desde la coordinadora han luchado mucho y también criticado la forma en la que los medios abordan el tema. Y una de estas cosas tiene que ver con nombrar lo que está sucediendo en Gaza como un genocidio. Antes de entrar en el contenido de la carta, que es lo más reciente, creo que está bueno que nos puedas explicar por qué es la importancia de diferenciar y nombrar lo que está ocurriendo como un genocidio, sobre todo porque no todo el mundo está tan interiorizado en el tema.
Primero que todo, la forma de que se hablan los contenidos y se que te catalogan son importantes, más para un gobierno, ¿no? No estamos hablando de que quizás uno como ciudadano lo cataloga como quiere, quizás, pero un gobierno que está avalado, que participa en Naciones Unidas, que tiene que cumplir el derecho internacional, debe pronunciarse y decir las cosas como son, ¿no? Una guerra se cataloga como, bueno, son dos países, dos bandos, los dos se pueden defender, tienen ejército, y pueden, o sea, defenderse. Un genocidio no, es lo contrario. Palestina lo que está sucediendo es que no tiene un ejército, Palestina, por ejemplo. No se pueden defender. En cambio, Israel sí tiene su ejército, tiene las fuerzas, las mal llamadas fuerzas de defensa israelí, que son fuerzas de ocupación en realidad. Y bueno, ¿no? Desde el 7 de octubre del 2023 hasta ahora, que ya casi se cumplen 2 años justamente de este genocidio televisado, bueno, los ataques, los bombardeos no han cesado un día casi. La propuesta que hubo de alto al fuego, que fueron unas semanas nomás, que después se siguió con lo que está pasando ahora. Esto nos hace todo, o sea, no hay que ser académico, si bien hay distintas organizaciones que ya lo han catalogado como genocidio, como lo es Amnistía Internacional, como lo es ahora la ONU, que ayer justamente lo llamaron como genocidio, como lo es académicos por el genocidio, que justamente es una organización de académicos que vinculan, que trabajan y que estudian todo lo que son los genocidios, lo catalogó hace 2-3 semanas como mucho como genocidio, ¿no? Y con un montón de punteos, que eran más o menos 10 punteos, que decía, ¿por qué esto es un genocidio, no? Y bueno, si está amparado por tantas organizaciones al nivel de derechos humanos, si está amparado por la ONU como genocidio, ¿por qué nuestro gobierno no se pronuncia y no dice que es un genocidio, no? Y también está bueno mencionar que, aparte, cuando uno dice que es un genocidio, debe cumplir con el derecho internacional por obligación. Entonces, una vez que Uruguay pueda decir, bueno, es genocidio, yo tengo que empezar a hacer cosas a nivel internacional que dicen, bueno, tengo que cumplir con este trabajo, tengo que cumplir con que no puedo ser cómplice de esto, como lo es también, como lo fue con la Alemania nazi, ¿no? Que se dijo, bueno, lo que está pasando es un genocidio, los gobiernos de todo el mundo, los países no pueden apoyar a Alemania de ninguna manera, ¿no?
Ahí lo hablábamos un poco fuera de aire, que hablamos de este cambio de postura de Uruguay, de lo que fue el gobierno pasado, a este, que bueno, que en la Asamblea General de la ONU, en el gobierno pasado se abstuvieron de votar un alto al fuego. En cambio, este año sí se está votando a favor y se condena los ataques, pero no se dice la palabra genocidio, o no se va con acciones mayores tampoco. Entonces, para ustedes, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno uruguayo justamente para cumplir esto, para ir en línea con lo que dicen muchas organizaciones y también muchos países?
Sí, sobre todo resaltar eso que decías de los países. En Latinoamérica hay varios países ya que se han pronunciado y han tomado posturas acordes, ¿no? Brasil, Colombia, Chile, México, que también, bueno, estamos, Uruguay trabaja en el Mercosur con ellos, ¿no? Tiene muy buena relación con Lula, por ejemplo, el presidente tiene buena relación con Lula. Y sí, o sea, lo primero que exigimos es que se diga genocidio, primero que todo, ¿no? Que se catalogue como genocidio. Y después todo lo que implica y que viene después, ¿no? Primero que todo, la ruptura de relaciones con Israel, sobre todo, tanto diplomáticas como comerciales. Bueno, ahora mismo Uruguay está comprándole armas a Israel. Escuchamos lo que dijo Sandra Lazo hace poco, que no importaba que Uruguay no está en guerra, que no tiene problema con comprar armas a Israel.
Pero es una forma, si se rompen esas relaciones diplomáticas y comerciales, es una forma de ejercer presión también sobre el país.
Sí, tal cual. Es lo que pasó también con Sudáfrica, ¿no? Para terminar con el apartheid. Los gobiernos del mundo dijeron, bueno, rompamos relaciones, que es la forma en que Sudáfrica va a poder ser libre. Y pasó. Y se cumplió. Entonces, bueno, exigimos eso de no comprar armas a Israel. La venta de carne a Israel también. O sea, estamos abasteciendo con alimentos al mismo ejército que mata al pueblo palestino, que asesina a niños en Palestina, que los bombardea. Ganado en pie, sobre todo, ya lo que está exportando directamente es ganado en pie a Israel. Y también un montón de otras vinculaciones que hay con Israel, que quizás se ven mínimas, pero que también se colaboran y se apoyan diciendo... Bueno, o sea, si Uruguay tiene esta relación con Israel, de alguna forma estamos apoyando el genocidio del pueblo palestino, ¿no? Porque tenemos que romper esas relaciones para poder demostrar, en realidad, primero, justamente eso, que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo y que es una presión de decir, bueno, yo rompo relaciones contigo porque no quiero que suceda esto y no quiero ser cómplice de esto. Después, cuando Israel cumpla con el derecho internacional, cuando cumpla con todas las obligaciones que tiene, tanto en la ONU como en la CIJ, Israel sí, o sea, después si hay que seguir con las relaciones se seguirán, pero tienen que cumplir primero con el derecho internacional. Israel tiene que dejar de bombardear Gaza, tiene que dejar de querer agarrar Gaza para poder seguir con estas relaciones, ¿no? Tanto diplomáticas o comerciales, por ejemplo. Y también quiero destacar el gran trabajo que se hizo con el tema de la ANI, con la Oficina de Innovación e Investigación en Israel, que... algo que llama la atención es que es la primera oficina en realidad que se abrió en territorio externo en Israel. que el organismo mayor de la UDELAR, que el CDC, votó que no se va a colaborar justamente con la ANI, que los funcionarios no irían, los profesores no irían a la ANI, y que bueno, ahora el gobierno hace unas semanas decidió congelar este acuerdo, que celebramos y saludamos ese acuerdo, pero que se haya congelado, pero creemos que se tiene que cerrar esa oficina en Israel, porque más que no se puede innovar justamente con tecnología que se utiliza en realidad para asesinar palestinos, ¿no? Porque es lo que se utiliza, las armas que se generan, la inteligencia que se genera. Y otro ejemplo también son las cámaras, por ejemplo, que hay en Uruguay, de Elbit Systems, que son justamente las mismas cámaras que se utilizan en Palestina para poder ubicar dónde están los palestinos, para poder asesinarlos, ¿no? Y todo esto se puede leer, todo esto se puede buscar, ¿no? Y está todo amparado. Y bueno, que por eso tanto exigimos esta ruptura de relaciones hasta que Israel cumpla con el derecho internacional.
Bueno, uno de los temas también tiene que ver con el ingreso de ayuda a Gaza, que no está llegando porque Israel no lo está permitiendo, y hace unas semanas se embarcaron en la flotilla de la Libertad tres uruguayos. No sé si ustedes tienen novedades de ellos, saben en qué situación se encuentra, bueno, la embarcación que los lleva hacia allí.
Bueno, la primera en realidad que salió desde España fue Romina Gallini, que es una mujer sindicalista del Sindicato del Mar, que bueno, también del PIT-CNT justamente, que salió desde España. Si bien ella no quiere por el momento un contacto por temas de seguridad, lo entendemos, apoyamos profundamente desde la coordinación y desde el SUDMA también esta oportunidad que se dio y que ella haya ido de forma tan valiente a participar. Y ahora el día de ayer nos comentaba justamente la madre de Ana, de otra de las uruguayas, que ayer salieron desde Túnez, Ana Zumarragurdi y Rodrigo Cis, bueno, acompañando también la flotilla en otro de los barcos, en el trayecto que se está haciendo. Y bueno, comentábamos que también salió ayer en la carta que exigimos la protección de ellos, tanto que Uruguay tiene que protegerlos, y creemos que también tiene que llamar a la embajadora de Israel a declarar, ya que hace unos días Israel, el gobierno, dijo que los van a declarar como terroristas a todos los participantes de la flotilla de la Libertad. Y bueno, creemos que por la seguridad de nuestros compatriotas, los tres uruguayos que están en estos barcos, se debe llamar a declarar a la embajadora de Israel. Y también, como comentabas, el tema de bueno, el ingreso de ayuda humanitaria. Palestina lleva más de 20 años en un estado de apartheid tremendo, de que Israel controla todo lo que entra y todo lo que sale. Cisjordania, justamente, ni que hablar, no tienen esta cantidad de checkpoints que ni siquiera ellos pueden salir de sus propios territorios porque están gobernados por Israel. Y bueno, hasta el día de hoy hay una cifra de que se ronda de más de 3.000 o 4.000 camiones de ayuda humanitaria tratando de ingresar a Gaza. Entre ellos hay camiones de organismos internacionales de derechos humanos, de Médicos Sin Fronteras. Y bueno, la Flotilla de la Libertad, que es un movimiento en realidad que tiene más de 15 años, que ya se ha tratado de llegar varias veces, este año también. La flotilla trata de romper ese cerco de bloqueo que hay y bueno, demostrar que más allá de que quizás sabemos que lleguen, no creemos que lleguen quizás a Gaza, porque bueno, hemos tenido también lo que ha pasado hace poco con la última flotilla, que los detuvieron llegando a Gaza, que los sacaron de Gaza. Creemos que es una forma también de expresión de bueno, lo que está pasando es un bloqueo, es un apartheid también. Y tratar de que esas personas tan valientes traten de llegar con ayuda humanitaria a Gaza nos parece increíble. Y también, como dicen ellos no se creen que son héroes los que están en la flotilla. Creen que los héroes están en Gaza, los que están tratando de sobrevivir, y que ellos lo único que quieren es visualizar lo que está pasando en Palestina y el genocidio que está pasando.
Ustedes en la carta mencionan esto, justamente el pedido para que se proteja a estos uruguayos que están ahí. También la reunión está con la embajadora, que se cite a la embajadora de Israel en Uruguay, teniendo en cuenta la coyuntura de esto y que vamos recibiendo noticias cada día y que no se pudo entregar la carta ayer también por el viaje de canciller y la subsecretaria, ¿qué otras se piensan tomar otras medidas de parte de la coordinación por Palestina?
Sí, ahora mismo en realidad estamos en alerta, nos encontramos por el tema de la flotilla, estamos convocando a bueno, todos estar con los ojos en la flotilla, no desviar tampoco los ojos en Gaza, ¿no? Estamos atentos a todo, y bueno, estamos esperando el momento en que, si se llega a pasar que se intercepta la flotilla, que se ataca la flotilla, ese mismo día vamos a salir a las calles, nos vamos a encontrar todos en Plaza Libertad a las 6 de la tarde. Y bueno, como la exigencia también al Estado uruguayo de que por favor haga algo, también con los compañeros que están, uruguayos que están en la flotilla. Y bueno, también mencionar que estamos ahora mismo convocando a una marcha que va a ser el 9 de octubre, a 2 años de este genocidio, uh-huh. Que creemos que va a ser la marcha más grande hasta ahora por el tema de Palestina, porque Palestina ahora mismo está en la sensibilidad de todos. Es algo que ya se habla en todas partes, ¿no? Me ha pasado ir al gimnasio y que me pregunten en el gimnasio por el tema de Palestina, o sea, y también creo que estamos todos concientizándonos cada vez más, hablando con compañeros, y bueno, la coordinación también está en un momento de que se está yendo mucho a hacer talleres, a dar charlas en sindicatos, en organizaciones, en comités del Frente Amplio nos han pedido ir a hacer charlas, y la gente está cada vez más como que concentrada y en alerta de qué puedo hacer para ayudar en lo que está pasando, cómo puedo ayudar, cómo puedo colaborar con Palestina, y bueno, también creemos que este tipo de movilizaciones son una forma de demostrar que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, de pedirle al gobierno que rompa esas relaciones, de pedirle al gobierno que tome una postura decente en cuanto a este tema, y bueno, también creemos que los movimientos sociales son los que empiezan también estas luchas importantes, ¿no?
Bueno, recién hablabas de los comités del Frente Amplio y de estas reuniones, estas participaciones que están teniendo desde la coordinación. Hablábamos también fuera de aire de que en España el presidente, bueno, Pedro Sánchez, tuvo que tomar una postura al respecto porque estaba sufriendo presiones importantes de parte de la ciudadanía. Hubo una gran movilización el fin de semana. ¿Considerás que, y no sé si han tenido algún contacto, quizás esa es la primera pregunta, ¿han tenido algún contacto con legisladores por este tema que tengan una posición y que estén, bueno, de alguna manera garantizándoles que desde la interna también lo van a apoyar?
Sí, hace poco, creo que no más de 2 semanas, casi 3 semanas, tuvimos una actividad en el Palacio que fue un panel que se llamaba Gaza Hoy, uh-huh. Hambruna y Genocidio. Esta propuesta en realidad nace a través de legisladores del Frente Amplio. Fue por Gustavo González y por Óscar Andrade que nace esta propuesta. Después fue apoyado también por Constanza Moreira. Tratar de visibilizar lo que está pasando en el Palacio, ¿no? En el Palacio, dentro del Palacio, justamente. Fue un panel bastante abarcativo, que hubieron varias figuras conocidas. Estaba Carlos Trota, que es un médico, doctor de Médicos Sin Fronteras, que estuvo en Palestina, que estuvo en la Flotilla de la Libertad.
Genial. Por la radio.
Y claro, él fue parte del panel, también estuvo Fernanda Aguirre por el PIT-CNT, estuvo Francisco Claramunt por el Semanario Brecha, estuvo Gregory Randall también por como docente de la universidad, también hablando de lo que es el escolaricidio, que también es un término del tema educativo en Gaza, lo que está pasando. Y bueno, ese panel logró demostrar también la presión popular, me parece, en cuanto a Palestina. Y si bien no salió en la mayoría de los medios, solo salió en La Diaria y en Span TV un artículo quizás, el Palacio se llenó. Nos dieron una de las salas quizás más chicas. Primero nos iban a dar la sala de Los Pasos Perdidos, que es grande, uh-huh. pero nos terminaron dando la sala de eventos especiales, que abarca más o menos unas 150 personas. A los 10 minutos de ni siquiera arrancar, de convocar solo, ya estaba llena la sala, todas las sillas. Hubieron también personalidades importantes en primera fila, como el rector de la universidad, varios, bueno, políticos, Constanza Moreira, Óscar, Gustavo, varios diputados, personalidades también en ámbito de organizaciones sociales y también artistas bastante reconocidos. Y bueno, se llenó toda la sala ese día y también se llenó todo lo que fue el hall de la sala. Eran más o menos unas 400, entre 400 y 500 personas. En su momento, cuando se llenó la sala, no quisieron abrirnos las puertas del palacio pensando que no iba a haber lugar, y al final abrieron las puertas y se llenó todo. Y bueno, como me preguntabas, en realidad a través de estos legisladores, como lo es Óscar, Gustavo y Constanza, sí hemos encontrado como que un espacio para poder charlar, sobre todo. Y bueno, el día de ayer Constanza Moreira justamente salió en el Palacio a hablar de lo que está pasando en Palestina y los comentarios de la ONU. Y sí encontramos como que ese apoyo a través de ellos, pero también creemos que el Frente Amplio, que los otros legisladores y diputados también deberían poder apoyar a sus compañeros, por lo menos, ¿no? Y nada, sí, por ahí creo.
Tengo una pequeña cosita. ¿Consideras que esto, entonces, este apoyo que están surgiendo de los legisladores podrían de alguna manera ejercer presión también en el gobierno para que tengan un pronunciamiento?
Sí, sobre todo a nivel personal, hablando, me parece que sí. Y que ya se está notando porque ahora, bueno, Daniel Cayani también salió a hablar por el tema de Palestina. Creo que se está generando una presión también interna dentro del Frente Amplio y dentro de las bases también que están reclamando, ¿no?, el poder tomar una postura como gobierno. Y sí, eso.
Recordamos entonces la marcha organizada por la Coordinación por Palestina es el 9 de octubre. ¿Desde dónde convocan?
Desde la Intendencia, la esplanada de la Intendencia a Torre Ejecutiva. En realidad es el mismo recorrido de siempre, pero también como un simbolismo de que seguimos ahí, seguimos marchando y seguimos apoyando. Va a ser el 9 de octubre, 18:30, desde la esplanada.
Perfecto. Daniela López, de la Coordinación por Palestina, muchas gracias por estar
aquí. Muchas gracias a ustedes.